Ya chole con ese YouTube, lo escuchas todos los días. Ya estufas.
Ahora solo por eso,
más YouTube.
A continuación, su podcast titulado Cara de Bebé.
Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Sergio.
Aquí también está Joel y otra vez...
Cara de Bebé y otra vez está con nosotros...
Eric.
De nueva cuenta, nuestro invitado. Bueno, en esta ocasión le tenemos pues dos temas, pero que en sí no es un tema...
Más los que se agreguen, ya saben que
claro, no... Nos rayamos mucho a veces. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar principalmente de los miembros de la banda. Y especialmente o particularmente de dos... De Adam Clayton y David Evans, mejor conocido como
The Edge.
Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca de estos dos
integrantes
de
partes fundamentales del grupo. Son el bajista y el guitarrista, ¿no?
Ah, claro.
Claro. Que dicen que
el ritmo y la composición.
El sol y la, bueno, las claroscuros, ¿no? De The Edge siempre se le ha reconocido que es un virtuoso de la guitarra, el antihéroe de la guitarra, que es el que ha llevado a evitado que la banda se desintegre y ha llevado a nuevos horizontes, ¿no?
Ándale también.
Y Adam Clayton,
contrario todo. Toca bien, es un desmadroso, se va de ebrio. Bueno, se iba, ¿no? Ahorita ya no. Sí. Entonces, sí, es así, completamente lo opuesto. Más bien también desde el principio era como que lo más cercano a lo que es el
rockstar. La vida, o sea, del rockstar.
Ajá, él se trasnochaba y andaba en los excesos y todo eso. Hasta que le llegó acá su momento de catarsis y dijo, nene, no.
De hecho, en los principios de la banda se cuentan las anécdotas, ¿no? Que Adam era el que se vestía más fachoso, llamaba más la atención en la preparatoria Mount Temple, que fue donde se conocieron los integrantes de la banda. Se decía que era el integrante más cool, llamaba más la atención,
más chido.
Y bueno, en aquella audición que hizo Larry Mullen en la cocina de su casa, se destacó porque era el único que sabía tocar un instrumento musical. Realmente los demás no tenían ni
más
idea.
Más bien era como, era el único que también había estado en una banda anterior, ¿no?
Así es.
Y él tenía como que conocimientos,
algunas nociones,
técnicos,
algunas nociones,
como palabritas, así
a
como
todos los impresionó.
Los
mus,
exacto.
Fue
todos los impresionó.
Diciéndole, yo sé tocar, no, yo traigo mi bajo, ¿no? Ajá. Su bajo y su amplificador, que diga. Y dice, pues yo traigo esto, y yo sé más que ustedes de música, y casi yo...
Yo aquí dirijo. Y de hecho, al principio más o menos así fue, porque él fue como que de alguna manera, o más bien, el manager de la banda.
Manager.
Antes de Paul McGuinness, ¿no? El primer manager. De hecho, él también se dice que de alguna manera contactó a lo que nos decías tú, Joel, en el anterior podcast del productor de Island Records, Billy no sé qué, el que
Billy
los contrató,
Edwards.
Billy Edwards, para que los contrató para Island Records para grabar el Boy. Él dice que él fue el que contactó a, o sea, Adam contrató a este productor, ¿no? Después ya se vino el cambio de manager con Paul McGuinness y pues ya hasta las fechas, ¿no?
Siguen, ¿no? Continúan con él.
Continúan.
¿Por qué nos platicas un poco la anécdota del SUTV? Joder.
Bueno. Ah, sí, pues la anécdota que todo el mundo, bueno, no que todo el mundo sabe, sino que es como que la que evidencia claramente cómo
anécdota
era.
Yo no la sé. La forma de vida, ¿no?
La forma de vida de Adam. Y que ese fue el momento culminante, y fue cuando dijo, ya, no más. Hasta ahí le paro y ya. Entonces, ¿cómo fue?
Me estás poniendo en vergüenza. No, yo solo sé rumores y yo no quiero decir rumores. Que la cuente Eric, porque yo no me la sé bien.
Todos sabemos rumores de eso, nada más.
Pues los rumores dicen, ¿no?, que en uno de los conciertos del SUTV, en el 93,
gira, ¿no?
Noviembre del 93, curiosamente en la misma sede donde se grabó el épico DVD, ¿no?, de
que pronto va a salir
SUTV, que por original. Cierto, bueno, no fue DVD, primero fue VHS.
Fue primero,
¿no?,
VHS,
y que ahora será reeditado ya como DVD. Y que era el primer concierto que nos mostraba el YouTube de los 90s, porque habíamos visto el YouTube en Under a Blood Red Sky, que era un YouTube contestatario, de Bono con unas botas
sencillo.
No, bueno, aparte de sencillo, las botas de guerrilleros, un chalequito, o sea, ya tirándole casi al estilo de Joshua. Bueno, ni tanto, pero Matas Largas, La Bandera Blanca. Después en el 87, cuando sacan la de Rattle and Hum, que ellos dicen que la sacaron igual para la película, para que el público ya dejara de ver que eran los niños, bueno, no los niños, los jóvenes, que habían tomado el mundo en el 82, que no, que salió Never Blow Through the Sky. Y después de ver ese YouTube que era de una forma u otra como blues, no sé, o sea, bueno, un rock, tal vez hasta
sí, pues era Gustav B.B. King que estaba en el uh-huh. del disco, sí, era
clásico,
muchas influencias de blues.
Y en los 90 sacan este DVD, que el de el Zoo TV, grabando la gira.
Toda la gira fue completamente diferente a todo lo que habían hecho anteriormente.
Fue la primera vez que se reinventó la banda, ¿no? Sí, ya para entrar a los 90, y donde tocan rolas como las de Lactum Baby, ¿no? Y de su ropa, que acababa, que por eso mismo hacen la gira, ¿no? Del Zoo TV. No, la de su... La gira se divide en Zoo TV, la primera parte, segunda, tercera, y ya después su Europa Tour, creo. No, su Europa Tour, que es la parte por Europa, y ya después su Boomerang, perdón, es su Boomerang. Mm. Que es ya la parte por Nueva Zelanda, Australia, y que es a donde llegamos a la anécdota, ¿no? Ya después de que nos perdimos, Brevario Cultural, de antes, un día antes, tenían un concierto igual en Sydney, Australia, y bueno, en esos días era lógico que se pusieran hasta las chanclas, ¿no? De todo tipo.
Que se supone que el único era Adam, ¿no? Pero pues quién sabe. Se supone.
Bono sí, también. Sí, sí. ¿Por qué crees que salía
sabemos,
con las...
Todos sabemos.
Las gafas. Las gafas de la mosca no eran solo
sí,
show.
Y no eran para eso, sino para los ojerotes que traían. Eran bien enormes.
Sí, sí. Y la cuestión es que estaba tan borracho, drogado, demás, que no se pudo levantar para el show.
Exacto, no se podía mantener en pie.
No se podía... No podía tocar.
Sí, sí, sí.
¿Dónde? Fue sustituido, ¿no? Por... No.
Por Substil.
Por sí, por uno de los integrantes del staff. Ajá. Que por cierto se ganó el apodo de Balls of Steel después de esa hazaña, ¿no? Presentarse ante más de 50,000 personas. Tocó todo el concierto,
Y sin siquiera saberlo así con un día de anticipación, por lo menos, algo así. En el momento, ¿no?
Sí.
En el momento así lo le dije, no, le va, súbete a tocar y pues, ¿qué haces, no? Ni no, moca,
que rifar. Y las las reseñas cuentan que fue un buen concierto, ¿no? O sea, no se notó tanto la ausencia, ¿no?
Pues bueno, pues no se va a notar.
Pero también, bueno, en el internet se plantea la tesis de que se está tratando de guardar la imagen de Adam, y por eso ese disco, ese audio del concierto es imposible
de conseguir. Es totalmente inédito.
Es totalmente inédito, ¿no?
Para que nadie tenga el día en que Adam se puso hasta la madre y no estaba
ahí. Sí, hay personas que alegan tenerlo, pero diciendo que debido a que no quieren ofender a Adam, mostrando...
¿No lo reparten?
No lo comparten, o sea, ahí ya no sabes si es
verdad.
Si es verdad o no. Está como la anécdota de un españolito que dice que tiene las maquetas del pop, o sea, de lo que en verdad debería haber sido el álbum pop, en su casa, pero como es tan
inédito,
tan raro, y que el grupo está contento, bueno, después de mucho tiempo ha aceptado el pop, uh-huh. Ya decidió
que permanezcan ocultas.
¿Sí? Él casi ha pedido eso, ¿no? Que permanezcan ocultas. Pues el cuate español arma los tours y dice, si quieres oír las maquetas del pop, tienes que venir o solamente a mi casa y las vas a escuchar aquí. Y te voy a revisar y todo, y no entras con nada de audio para grabar, y aquí puedes venir a escucharlas, ¿no? Y ahí está la invitación, ¿no?
Para que se quiera lanzar
ahí para escuchar las supuestas maquetas del pop, el álbum como debe de haber quedado.
Según él, ¿no?
Pero esa es la historia relacionar a Adam Clayton, ¿no?
Y después que de eso, después cuando según él también dijo que ya no quería.
Ah, sí, se retiró de los
vicios. De los vicios. De hecho, se fueron a vivir un año juntos él y Larry a Nueva York. Y fue cuando sacaron varios proyectos solos, entre ellos creo que el más famoso es el de Misión Imposible, ¿no?
Así es.
La canción de Misión Imposible para la primera película de esa serie televisiva, ¿no? Y ahí fue cuando sacaron esa canción. Y se supone que Larry es como que un apoyo importante en la recuperación de Adam. Dado porque estuvieron un año juntos y lo apoyó
Y entonces se tendría que preguntarte por qué es importante Adam Clayton dentro del grupo.
Sí, es el conciliador. También en Dabo Caso, como en este suceso con la banda. Porque de hecho también ellos, o sea, a partir de este suceso con Adam Clayton, se pensó también en la separación y desintegración del grupo. O sea, no nada más fue un hecho aislado de un integrante de la banda, ¿no?
No se rieron como nosotros, ¿no? Sí. Al contar que andaba de borracho. ¿Tú qué opinas de por qué, Eric, por qué crees que Adam Clayton es necesario en U2?
Pues el mismo Bono lo ha dicho, ¿no? Que Adam es el alma soul de la banda, ¿no? Sabemos que en su proceso creativo, Bono es el que primeramente plantea las letras, o más bien The Edge plantea la música, Bono continúa poniéndoles las letras, y posteriormente, como dice en la entrevista, ¿no?, del DVD, cuando convergen todas estas mentes creativas, es cuando ya entra ahí Adam y plantea su parte musical con el bajo y Larry con la batería.
Y bueno, chavos, lamentablemente el tiempo se nos acabó, y lo de The Edge que les prometí al principio, pues se lo tendremos en otro podcast enterito, solo de The Edge.
A tu papito The Edge.
Bueno, pues entonces vamos a una canción ahorita, ¿no?, y despedimos el programa. ¿Qué les parece?
Sí, muy bien. Nos come el tiempo.
Sí, entonces bueno, vamos a escuchar esta canción, que es de Lo Forgotten All Fire. Es un lado B del sencillo del mismo nombre, la canción de Lo Forgotten All Fire. Y la canción que vamos a pasar ahora, entonces, se llama In Kingdom Come, que es, bueno, más bien se escucha mucho el manejo del bajo que tiene Adam, ¿no?
Adam, que juega con su bajo aquí en Vertigo Tour, en el Estadio Azteca, estuvo jugando, ¿no? Ahí se la pastoreaba al público.
Sí, los toreaba. Yo vi algunos que los toreaba.
Para que lo tocara.
En esa canción de Love and Peace or Else, que se le vio muy animado con el bajo, bailando, sonriendo.
Yo creo que andaba pacheco, ¿no? Ya.
Y se ve que pasó a las islas
antes del concierto en el Estadio Azteca. Pero sí, porque por lo regular Adam Clayton es más tranquilo, ¿no? No es tan expresivo.
Casi no se mueve, ¿no?
Y en esta última gira sí estuvo dando más.
Caminando, sonriendo, ¿no?
Bueno, lo que vimos
más aquí, en contacto con el público.
Ajá. Ya le falta aventarse solo al público, ¿no? Pero pues bueno, entonces nos despedimos.
Esto fue todo.
Una rola.
Claro, soy Sergio, dejen sus comentarios. Nos vemos luego.
Bueno, soy Joel, y también descárguenlo, manden mails, insúltenos, no sé, lo que gusten, ahí déjenlo, postéenlo.
Yo soy Eric, y pues también envíenos sus comentarios, a ver si quieren que me quede, que me vaya.
Vamos a hacer la votación para que...
O si quieren que alguno de nosotros tres también se vaya, o que entre el cuarto integrante,
O la integrante.
Es que es como el Adam de nuestro grupo, el Eric, aquí está en rehabilitación, sí. Como que...
Sí, por eso a lo mejor en un podcast a lo mejor no puede estar, porque pues, está por allá, ustedes saben, ¿no?
Pues bueno, entonces escuchen la rola.
Adiós.
Ay, hasta que se acabó. Pero ahora sí voy a escuchar música de verdad.